Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Sospecho que los que siguieron la primera parte de nuestro programa dedicado a Sara Páez Rodríguez se encontraron con una mujer ejemplar que generó una obra literaria que casi un siglo más tarde sigue interpelándonos. Y como ya sugerimos, vamos a ocuparnos de su obra. En primer lugar, agradecer de nuevo a Beatriz Ferreira García, que en su obra Encontrar la propia voz, obras y autoras relevantes del protestantismo en Cuba, 1902-1959, en una obra que tuvo la gentileza de dedicarme en su visita a Madrid, alimentando mi vanidad con aquel texto autógrafo que está en la portada de Para don Gabino, incansable investigador, con toda mi admiración a su obra y legado. Gracias, Beatriz. Ella, aparte de los libros que ya mencionamos en el programa anterior, y hemos explicado que de tres de ellos vamos a hacer algunas citas literales, su obra está dispersa en multitud de publicaciones. Fundamentalmente en el mundo americano. Ella publicó, al mar de esas obras en forma de libro en Cuba o en Estados Unidos, publicó en El Mensajero de Camagüey, en El Mensajero de Santiago de Cuba, en La Voz Bautista de La Habana. Y son muchos y muy variados los temas. De las tres obras de que queremos ahora compartir con vosotros, vamos a iniciar la recuperación de varios párrafos de su libro Hoy es mañana, cartas a una madre. Fue publicada por el Departamento de Educación Cristiana y Publicaciones del Concilio Cubano de Iglesias Evangélicas. Fue impreso por la Casa Unida de Publicaciones de México y la primera edición apareció, que es la que tengo delante, en 1952. La obra está dedicada, literalmente leo, a mi hija y a las madres que, como ella, se superan a sí mismas. En el prólogo, titulado A mis lectoras, nos habla del objetivo de su libro, un libro en 16avo, publicado, como he dicho, en México. Este libro, dice Tácito al comienzo de una de sus obras inmortales, fue inspirado por el afecto. Sea esta su alabanza, o por lo menos su excusa. El propósito de la autora al escribir Hoy es mañana ha sido el de reunir impresiones, experiencias, observaciones de una madre en contacto diario con niños propios y ajenos, en relaciones de intercambio con madres y maestras, y recoger el producto de esas observaciones elaborándolas en la forma que ella misma hubiera deseado tener a su alcance en los años fugaces, demasiado cortos, en que sus hijos iban creciendo. Si las sencillas y familiares consideraciones estampadas en estas páginas son tan afortunadas que encuentran abiertas las puertas del entendimiento y del corazón y sirven de estímulo y acicate para aquellas de mis lectoras que aman a los niños, que se interesan por ahondar en las situaciones donde se incuban los problemas de estos, el esfuerzo quedará más que recompensado. El nombre Hoy es Mañana surgió de la contemplación del cíclope de Rockefeller Center, que sosteniendo el tronco que representa al tiempo, sirve de lazo, de unión o puente entre el ayer y el mañana, y nos pareció apropiado para encabezar estos breves estudios sobre las tremendas repercusiones que nuestras labores de hoy con los niños tendrán en el mañana de los hombres. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer profundamente al artista Serra Badué su interpretación en la viñeta de La idea, hoy es mañana, transcribiéndonos con su pluma mágica el pragmatismo del hoy, mecánico y matemático, al lado de las ilusiones y esperanzas de un mañana de superación y transparencia. Esperamos que las madres que sienten un anhelo de perfeccionismo en el cumplimiento de su alta misión en bien de los pequeños, encontrarán en esta obra orientación y aliento, y ello constituirá el mejor galardón de la autora. Habana, 1952. De este prólogo o anteprólogo, porque realmente después hay le sigue un prólogo de 6 páginas de Martín Rodríguez Vivanco, catedrático y exdecano de la Facultad de Educación de la Universidad de La Habana, pasamos a la página final, ya la 55, donde se registra el índice. Los capítulos son 16 y voy a leerlos todos, aunque solo podré entrar un poquito en el que considero que puede ser de más actualidad e interés. Cartas a mi hija, 1. El 2, influencia materna, adelantos normales, compensaciones. 3. ¿Son egoístas los niños? Crueldad infantil. 4. Pugnacidad infantil. ¿Por qué pelean los niños? 5. Cuentos para los niños. ¿Cuánto tiempo tienen las madres? Espacio vital para el niño. 6. Independencia infantil. La primera escuela del niño. ¿Cuándo se debe empezar? Capítulo 7. Niños problemas. Hábitos de responsabilidad. 8. Ventanas a la actividad infantil. La escuela complementaria del hogar. 9. El primer día de clase. 10. Los niños nos miran. 11. Castigos, regaños y reprensiones, estímulos en vez de castigos, juegos o castigos. 12. Madres escapistas. 13. La música y los niños. Capítulo 14. Enseñando a los niños a adorar a Dios. ¿Se debe enseñar la religión a los niños? Capítulo 15. La religión en el hogar. Y capítulo 16 y último, religión vital. Vamos a comenzar la lectura, que no podemos hacer completa, pero vamos a comenzar la lectura del capítulo 14, enseñando a los niños a adorar a Dios, que adelanta la pregunta: ¿se debe enseñar la religión a los niños? A continuación, se reproduce de la carta del apóstol Pablo a
uno de sus colaboradores, Timoteo, el conocido texto de «Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras». En el estilo epistolar que ya anunciaba ella en su introducción, inicia el desarrollo del tema de esta manera tan coloquial y directa. Querida hija, en estos días he recibido varias peticiones de que escriba algo sobre si se debe enseñar religión a los niños y cómo debe enseñársela. Al meditar sobre este asunto y pensar en ti y en nuestro tesorito, supongo que, a semejanza de todas las madres que anhelan superarse y llegar a ser las mejores madres que ha tenido el mundo, a menudo, cuando ves tu hijo dormido, te haces estas o parecidas preguntas. ¿Qué será mi hijo el día de mañana? ¿Será un hombre de valer para la sociedad? ¿Será un buen cristiano? ¿Sabré orientarlo por el camino de la superación material y espiritual? ¿Sabré guiarlo en el camino de la vida eterna? Sí, es una responsabilidad muy grande ir formando, modelando ese tierno corazón y enseñarlo a amar, servir y agradar a Dios, lo mismo que se le va inculcando el concepto de amor a los padres y amigos y los sentimientos de obediencia y disciplina. El alma asimila lo que ama, y si al niño desde pequeño se le enseña a reconocer la bondad y misericordia de Dios, llegará por etapas naturales al conocimiento de la manera de vivir la vida terrena tal como la vivió y la ejemplificó Jesús. Los detalles los aprenderá en el estudio de la Biblia, pero esta precisa motivación y organización. ¿Se debe enseñar la religión a los niños? Hace unos meses publicó una revista de gran circulación un artículo de un filósofo y teólogo muy renombrado, Fostis, en que contestaba a esta pregunta diciendo que los padres estaban en la ineludible obligación de proporcionar a sus hijos este lastre espiritual que constituye para los pequeños una necesidad de su vida. A esto aducen algunos que se debe respetar la personalidad del niño y dejarle en libertad de escoger, libre de prejuicios, la religión que mejor le plazca cuando sea mayor y tenga discernimiento para ello. Los padres que esto afirman no son consecuentes con sus propios pronunciamientos, porque si sus niños demuestran más inclinación por el juego que por la escuela, o por determinada asignatura abandonando el estudio de las demás, ellos ponen bien pronto en práctica todos los resortes coercitivos o aún punitivos para encauzar a los pequeños por los canales de la instrucción secular. Tal vez no les falte razón si se trata de dar a los niños como enseñanza religiosa el aprendizaje de credos y catecismos cuyas expresiones elevadas, altisonantes y abstractas a veces ni entienden. Pero ¿es que no hay una manera lógica y atractiva de enseñar la religión a los pequeños? Si en las ramas del saber humano queremos que recojan el fruto de los adelantos de pasadas generaciones, ¿por qué les hemos de dejar abandonados a sus instintos naturales cuando pueden adquirir una rica experiencia religiosa por medio de la enseñanza y el cultivo de sus sentimientos religiosos? Porque, aunque el hombre no nace con sentimientos religiosos, responde instintivamente al concepto de un ser supremo, tiene tendencias susceptibles de educación, y cuando ésta es constante, se convierte en una segunda naturaleza. Propendemos en la actualidad a enseñar la gramática en nuestras escuelas funcionalmente, antes de pretender que los alumnos memoricen regla alguna. Es igualmente recomendable impartir funcionalmente los conceptos religiosos en las tiernas mentes mucho antes de que lleguen a memorizar credos y catecismo que concreten lo que ya forma parte de su acervo espiritual. Y los niños así enseñados tendrán conceptos religiosos apoyados sobre las dos sólidas bases del entendimiento y el corazón, pues la personalidad religiosa se resiente cuando predomina en ella uno de esos factores, la emoción o la razón, con perjuicio del otro. Muéstrame tu fe por tus obras, dice el Santo Libro. Como el niño es tan egocéntrico, es conveniente inclinarlo desde pequeño a hacer algo por otras personas menos favorecidas que él. Pues donde hay interés, hay acción, y más vale uno que actúe que mil que sientan. Ya sabes lo glotón que es tu sobrino Juanito. Pues bien, en estos días les he hablado de los niños de Europa que estaban pasando hambre, y eso le ha parecido tan abrumador que cada vez que le toca dar gracias a Dios por los alimentos, a la hora de la comida, a veces su oración es un poco confusa y embrollada, pero al principio y al fin de ella pide con mucho énfasis y claridad por los pobres niños que no tienen que comer en Europa. Creo que bien podemos dejar aquí esta cita y, bueno, supongo que tendremos que volver a Sara. Sara, una española en Cuba, como ya os hablaré Dios mediante, de María Bolet, una cubana en la España de Franco.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.